Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América y mucho más. Quiero que sepan que esta mañana pues ya conocemos más detalles de quiénes son esos primeros 7 miembros del jurado que seleccionan el juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York. Y esto es lo que sabemos de ellos. Quiero que sepan que el presidente del jurado es un vendedor irlandés. Aquí sería el jurado número 1. El jurado número 2 sabemos que es una enfermera de oncología. Y entre ellos también hay un abogado empresarial, un consultor informático autónomo de origen puertorriqueño, una profesora de lengua y literatura, un ingeniero de software que trabaja para Walt Disney y también un financiero abogado. Todos ellos tendrán el gran reto de decidir si Trump es culpable o no de presuntos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels. Para conocer más detalles, vamos ahora en vivo hasta Nueva York con Peggy Carranza. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. La selección de estos 7 miembros del jurado fue más rápida de lo que se anticipaba. Como saben, se ven escoger a 12 miembros del jurado y 6 suplentes. Para escoger a estos 7 miembros, tanto la defensa como la fiscalía interrogaron a potenciales jurados sobre sus publicaciones en redes sociales, además sobre su opinión del exmandatario, así como también su vida privada y la capacidad de ser imparciales. Y como nota curiosa, como lo dices, entre estos 7 miembros, estamos hablando de 3 mujeres y 2 hombres. Varios de ellos dicen consumir sus noticias a través del New York Times, de Google e incluso TikTok. Y por cierto, el puertorriqueño dijo que encontraba a Trump fascinante y misterioso. Mientras tanto, el expresidente se mantuvo tranquilo durante la audiencia de ayer, pero en un momento murmuró algo cuando una potencial jurado habló, por lo que fue amonestado precisamente por el juez del caso, Juan Merchan, quien dijo que no iba a permitir que intimidar a miembros del jurado. Veamos lo que ha dicho el expresidente el día de ayer sobre el juicio.
This is a trial that should have never been brought. It's a trial that is being looked at all over the world. They're looking at it and analyzing it. Every legal pundit, every legal scholar said this trial is a disgrace. We have a Trump-hating judge. We have a judge who shouldn't be on this case.
Y el expresidente visitó luego una bodega en Harlem, en un área predominantemente hispana, para resaltar lo que él dice son los delitos en la ciudad de Nueva York, y visitó esta bodega porque hay un empleado hispano de origen dominicano. Él fue víctima de un ataque no provocado, de hecho luego enfrentó cargos de asesinato que fueron desestimados. Mientras tanto, hoy no hay sesión, se espera que se reanude la selección del jurado el día de mañana, y mientras es posible que el lunes comiencen lo que serían los argumentos iniciales, Sacha.
Peggy Carranza, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Nueva York. Y te cuento que a esta hora, republicanos del Senado exigen un juicio político completo contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, luego que sus colegas de la Cámara Baja entregaran los artículos de impeachment. Como te hemos informado en Despierta América, Mayorkas enfrenta cargos por presunta negligencia en el cargo y no controlar el flujo de migrantes en la frontera sur. Este miércoles, senadores prestarían juramento como jurados y debatirían si el funcionario debe ser sometido o no a un proceso en gran escala. Si los demócratas mantienen su unidad, votarían para desestimar con rapidez dichas acusaciones. Ahora mismo, el presidente Biden valora una controversial herramienta para cerrar la frontera sur. Se trata de la llamada sección 212F de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Pero abogados advierten que su alcance sería limitado. Expertos recuerdan que el exmandatario Trump la invocó para implementar su política de tolerancia cero, pero tuvo que dar marcha atrás a la misma cuando jueces dictaminaron que la usó de manera caprichosa y arbitraria. Y fíjate que hoy mismo un ingeniero de Boeing convertido en informante declara ante el Senado sobre presuntos problemas de seguridad en el avión 787 Dreamliner. Sam Salport afirma que el modelo no es apto para volar y debería más bien permanecer en tierra. La denuncia se produce tras una serie de incidentes que ponen en entredicho la calidad de dichas aeronaves. En vivo, Eli Angélica González nos dice cuáles serían las fallas y cómo responde el fabricante. Eli, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, de inmediato. Bueno, hay mal tiempo para la empresa Boeing y tal parece que desde que una de las puertas de sus aviones se abrió en pleno vuelo en enero pasado, la turbulencia todavía no ha parado.
¿Son seguros los aviones de Boeing? Esa es la interrogante que intentarán despejar este miércoles en el Congreso. La calidad de los aviones de la compañía está en su máximo escrutinio y ahora un comité del Senado recibe al nuevo denunciante y a un panel de expertos que piden mejoras significativas en las naves de la empresa. El denunciante Sam Salehpour, ingeniero de Boeing, pide que el Dreamliner 787 sea retirado inmediatamente. Afirma que los aviones de fuselaje ancho no están bien ajustados y podrían llegar a romperse con el tiempo. Boeing califica la afirmación como inexacta. Toda la flota mundial, por lo que a mí respecta, ahora mismo necesita atención, declaraba el informante en una entrevista, pero hasta ahora no ha presentado ninguna prueba. Boeing responde: los problemas planteados han sido objeto de un riguroso examen de ingeniería bajo la supervisión de la FAA. Este análisis valida que no presentan ningún problema de seguridad. Esta semana, la compañía abrió las puertas de su planta en Carolina del Sur a cámaras para defender la calidad del avión en cuestión. En realidad, es la prueba de resistencia más larga de cualquier avión comercial que se haya realizado, decía el vicepresidente de Boeing en ese encuentro, refiriéndose al modelo señalado por el informante. La empresa tiene años respondiendo preguntas sobre sus aviones comerciales. En 2019, sus jets 737 MAX fueron inmovilizados durante casi 2 años, después de 2 accidentes que incluyen la caída de un avión de Ethiopian Airlines que mató a 157 personas a bordo. Los 737 MAX volvieron a ser el centro de todas las miradas en enero, cuando el tapón de una puerta estalló en pleno vuelo de Alaska Airlines, lo que obligó a inmovilizar estos modelos durante 3 semanas. United asegura que eso le costó $200 millones a su compañía. La última audiencia ocurre justo cuando Boeing presenta su Starliner en Cabo Cañaveral, un cohete reutilizable que llevará a 2 astronautas a la estación espacial en mayo.
Amigos, y antes de la audiencia de hoy, Boeing defendió nuevamente sus procedimientos de seguridad, animando a los empleados a hablar sobre cualquier problema. Los informes recibidos a través de una línea interna sobre la calidad de las naves aumentó, te cuento, Sacha, 500% en lo que va de 2024. Hay preocupación definitivamente en esa empresa.
Sí, y no solo entre esa empresa, sino también entre quienes viajamos en este tipo de aeronaves y muchas veces sin saberlo, Eli.
Así es.
Así que gracias por brindarnos estos detalles y vamos a seguir de cerca lo que ocurre, por supuesto, hoy en el Congreso. Y vamos ahora también a conocer detalles del estado del tiempo. Hubo pues varios tornados que se registraron en las últimas horas. Pasamos contigo, nuestra querida meteoróloga Jessica Delgado, en vivo desde Chicago. Buenos días, y ya sé dónde estás, en Fenway Park.
Así es, buenos días, mi Sacha. Me encuentro en la casa de los White Sox. Estamos en el sur de Chicago. Estamos viendo condiciones del tiempo mucho más favorables. Ayer, debido a la lluvia, se canceló el partido, pero hoy les cuento que hoy hay un pronóstico mucho más estable, algo ventoso. Hoy voy a estar lanzando la primera bola del partido, así que un día muy emocionante para mí. Pero déjenme comentarles que este sistema de baja presión que trajo mal tiempo hacia Chicago ayer, en estos momentos continúa impactando el medio oeste del país. Se acerca hacia el noreste a partir de esta tarde. Hoy hay riesgo de tiempo severo desde Birmingham, Alabama, hacia Detroit. También estaremos viendo riesgo de tornados, granizo, ráfagas de más de 58 millas por hora. Vamos a estar viendo condiciones ventosas para ciudades como Pittsburgh, Cincinnati, Chicago, Des Moines. Así que, mi gente, a guardar cualquier tipo de objeto ligero que tengan en su patio. A partir de esta noche, esos vientos van a ir disminuyendo. Esta tormenta se acerca hacia el noreste, hacia ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington a partir de esta noche. Así que alistar ese paraguas. A partir de mañana comenzaremos a ver que este sistema se aleja de la costa y vamos a estar viendo condiciones mucho más secas. Pero déjenme comentarles que esas temperaturas hoy estarán entre 10 a 20 grados por encima del promedio. Hoy máximo en Chicago de 68 grados, Charlotte en los 82, Atlanta en los 81 grados, Oklahoma City casi en los 90 grados, Dallas en los 80. Las temperaturas se sentirán mucho más agradables una vez que pase este sistema frontal hacia Chicago. Hoy máxima de 68, pero ya el viernes estaremos en los 58, San Luis en los 80 hoy, a partir del viernes en los 63, Memphis en Tennessee, temperaturas de verano en los 82, a partir del viernes en los 67, Dallas en los 84, a partir del viernes en los 72, así que sin duda un día espectacular. Y yo ya estoy aquí desde bien tempranito practicando, porque esta tarde me toca lanzar mi primera bola en el partido. Así que, Alan, yo necesito algunos consejos, porque sé que lo has hecho varias veces.
El único consejito es que tú tú le eches ganas, que te diviertas, métele poder, esa sonrisa va a cautivar a todos allá en Chicago, así que no te preocupes, un abrazo para ti. Ahí está fanaticazo, nuestro productor en línea, Juan Carlos.
Sí, Juan Carlos, es el equipo de Juan Carlos de la Grandes Ligas, los White Sox. Sí. Disfrútalo mucho, Jess, disfrútalo mucho. Ya trampita, adelántate un poquito ahí en el montículo.
Adelántate como yo, como yo no la llegué.
Cuídate, Jess, más adelante regresamos contigo. Y mientras tanto les contamos que, miren, Mariana Robles, la novia del fallecido productor Nicandro Díaz, demanda a la familia del productor, perdón la redundancia, por amenazas
muy
de muerte.
Esto.
Así es, la actriz de doblaje, quien estuvo en el momento de la muerte, habría emprendido acciones legales contra la esposa de Nicandro y sus hijos. Recuerden que uno de los hijos salió diciendo no le crean nada en las redes sociales.
No le crean nada. Sí.
El abogado de Mariana, Rodrigo Pastrana, dijo que representará una solicitud para extender una orden de restricción. Y más adelante tenemos sus declaraciones y lo que dijo Mariana al respecto de todo esto.
Efectivamente, pues, orden de restricción porque dice que teme por la vida. Claro. Por las amenazas que recibió de parte de los hijos de Nicandro. ¿En qué fue terminar todo esto, no? Y ella simplemente pues estaba acompañando a Nicandro.
Pero no sabemos la historia. No sabemos la historia. El accidente y todo, pero no sabemos lo que hay
detrás. Estaba acompañándolo, pues usted es su pareja, estaban en la moto, hasta ahorita eso es lo que se sabe.
Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
En medio del océano Atlántico, ahí rescatan a una embarazada con serias complicaciones de salud. Ella viaja en un crucero de Disney, unas 180 millas al norte de Puerto Rico. La tripulación llama a la Guardia Costera de Florida porque la mujer requiere un nivel más alto de atención médica. Socorristas envían este helicóptero al que izan literalmente a la paciente para llevarla a un hospital en la Isla del Encanto. En horas de la noche, la administración Biden promete nuevas sanciones contra Irán después del ataque a gran escala con misiles y drones en Israel. Esto mientras el gabinete de inteligencia israelí advierte que no se quedará de brazos cruzados. Y desde Washington DC, Edwin Pitín nos revela lo que se sabe ahora sobre esta temida represalia.
Si algo queda claro en medio de la creciente tensión en Israel, es que sus líderes militares han decidido responder al ataque con misiles de Irán. Aunque notificaron a la Casa Blanca que dicha respuesta será limitada y con mucho cuidado. El gabinete de guerra israelí sigue reuniéndose y aunque no se espera un ataque en las próximas 48 horas, la respuesta es inminente.
We will know how to do and when to do and what to do.
Las opciones de Israel incluirían un posible ataque cibernético, el darle de baja a un comandante iraní o acciones más directas como ataques a sus facilidades nucleares. En estas imágenes se ve uno de esos misiles iraníes recuperado del Mar Muerto. La Casa Blanca insiste en que lo mejor sigue siendo evitar un conflicto regional.
We don't want to see a war with Iran. We don't want to see a broader regional conflict. We will do what we have to do to defend Israel.
Israel dice que el ataque iraní con 300 misiles lo sorprendió y hasta llegaron a pensar que no podrían responder a tiempo, pero confirman que el 99% de esos misiles fueron interceptados con la ayuda de una coalición internacional liderada por Estados Unidos.
I am not resigning.
El presidente de la Cámara Baja dice que no va a renunciar a pesar de las críticas de republicanos que no quieren aprobar una legislación para enviar fondos a Ucrania. Johnson ha propuesto 4 leyes para también enviar ayuda militar a Israel en medio de los conflictos que enfrenta.
Sacha, a esta hora Irán ha dicho que si Israel contraataca, su respuesta militar será mucho más fuerte y contundente, a lo que la Casa Blanca ha dicho a través de la oficina del principal asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, que en los próximos días Estados Unidos implementará nuevas sanciones en contra de Irán, algo que va a impactar directamente su programa de misiles y drones. Soy Edwin Pitín en vivo desde Washington DC para Despierta América. Regreso contigo, Sacha.
Gracias, Edwin, por estos detalles en vivo desde la capital del país. Y te cuento que arrestan al llamado mago de los impuestos en Nueva York. Te hablo del dominicano Rafael Álvarez, acusado de fraude fiscal por más de 100 millones de dólares. Álvarez habría liderado un plan para presentar declaraciones federales con información falsa para que sus clientes pagaran menos al servicio de rentas internas, lo que al parecer le generó a su empresa beneficios de más de 15 millones de dólares entre 2016 y 2019. De ser declarado culpable, pasaría hasta 5 años en prisión. Y a esta hora, documentos judiciales revelan que el senador Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, subiría de estrado para culpar a su esposa como estrategia para ser exonerado de los cargos de soborno que ambos enfrentan. Según abogados, el legislador declararía que su pareja, Nadine Menéndez, le ocultó información y le hizo creer que no estaban cometiendo ningún delito. Guillermo González tiene los nuevos e insólitos detalles.
Según un reporte de la agencia Associated Press, documentos que salieron a la luz en Manhattan revelan que los abogados del senador demócrata Bob Menéndez le dijeron al juez que su cliente podría testificar en su caso y que, de ser así, podría culpar a su esposa Nadine para buscar que se le exonere de los cargos que enfrenta. Pueden inculpar a Nadine al demostrar las formas en que ocultó información al senador Menéndez o, de lo contrario, le hizo creer que no estaba ocurriendo nada ilícito. Aparentemente se trata de una estrategia legal que planean los abogados de Menéndez en un esfuerzo por lograr que su cliente quede al margen de los cargos de los que se le acusa. Los abogados podrían sostener en la corte que fue la esposa del senador y no él quien recibió dinero y le ocultó la verdad. Esta estrategia fue presentada de manera secreta al juez en enero. Los esposos Menéndez están acusados de recibir cientos de miles de dólares en efectivo y lingotes de oro de parte de tres empresarios, algo que los fiscales consideran un plan de soborno a gran escala. Según la acusación, el senador Menéndez ayudaría a concretar negocios en el extranjero. Hace tres semanas, un juez federal ordenó que los Menéndez acudieran por separado a juicio, debido a que la señora Nadine, esposa del senador, tiene programada una cirugía próximamente. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
Y ahora vamos con noticias de tu país. El gobernante venezolano Nicolás Maduro ordena el cierre de la embajada de su gobierno y dos consulados en Ecuador en protesta por la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la embajada mexicana de ese país. Como te informamos, esta incursión impulsa al gobierno de México a suspender las relaciones diplomáticas con Ecuador. Y mientras los gobiernos discuten, los ecuatorianos enfrentan otro tipo de problemas. Hoy entran en segundo día consecutivo de cortes de energía, los cuales estarían relacionados con el patrón climático de El Niño, que agota los embalses, limitando así la producción de las plantas hidroeléctricas que generan la mayor parte de electricidad en Ecuador. Y con luces de bengala, defensores de los derechos de animales protestan en Colombia. De esta manera alzan su voz para pedirle a legisladores que debatan una ley que prohibiría las corridas de toros en ese país. Durante la manifestación frente al Congreso en Bogotá, una mujer se muestra semidesnuda con una máscara de toro y con pintura roja en el cuerpo para simular sangre. Y escucha esto, esperan obtener al menos $1,500,000 por este auto que ves aquí. Es el Ford Bronco color blanco en que viajaba O.J. Simpson cuando protagonizó la hoy legendaria persecución policial, que terminó con su arresto en 1994. Sus actuales dueños planeaban venderlo, aprovechando el 30 aniversario del operativo que dio paso al llamado juicio del siglo. Ahora, el fallecimiento del exfutbolista la semana pasada hace aumentar todavía más el interés de los compradores. Vamos a ver en cuánto logran vender, por supuesto, este vehículo. Y Despierta América sigue con más, con la fiebre deportiva. Así que vamos ahora con ustedes, chicos. Adelante.
¡Oh, no, es que se puso papá! ¿Viste los juegos?
No, hombre, no me hables. No
se
me hables
de la Champions. Se fue al Barcelona, lo perdió. Todo fue una expulsión. Ahí una fue expulsión, donde cambió el partido.
La tarjeta roja y cambió.
Con fútbol, porque el PSG, sí, el Paris Saint-Germain, nada más le metió 4 al Barcelona en el partido de vuelta en los cuartos de final allá en Montjuic, en Barcelona, para avanzar a las semifinales del torneo. Una expulsión de Ronald Araujo, eso cambió el partido.
Cambió por completo
el panorama. Cuando iba ganando 1-0, tenía que meter 2 goles el Paris Saint-Germain y metió 4.
Ahí está. Ahí se volteó la tortilla.
Tenía Kylian Mbappé, metió 2 penalti y todo lo que le pasó, y se cargaron de marcar la diferencia. Está en semifinales el Paris Saint-Germain.
Qué tristeza, me da mucha tristeza. Bueno, esto es justamente lo que decía el técnico Xavi Hernández, bueno, sobre la jugada que de verdad decidió todo el final del partido.
Ahí está.
Pues contrariados, enrabietados, porque pienso que la jugada marca la eliminatoria. 11 contra 11, creo que estábamos bien situados en el campo, bien ordenados, en ataque, en defensa, y la jugada marca la eliminatoria por completo, por completo. Hay otra eliminatoria a partir de esa jugada. Para mí es demasiado pitar roja en esta jugada, ¿no? Pienso que no es bueno para el fútbol quedarse con 10 futbolistas y ahí hay otro partido. No, ahí es otra eliminatoria. Es una pena el trabajo de toda una temporada que por una decisión arbitral se termine aquí. Esta es la pena. A mí me hubiera gustado jugar 11 contra 11 contra Luis Enrique, contra el Paris Saint-Germain, todos los minutos. Evidentemente sabemos que hay expulsiones en el fútbol, pero creo que esta es innecesaria.
Vayan a decir, si se me hizo foul, no se me hizo de expulsión.
Pero sí, bueno. y más como lo dice él, en una situación como esta, en un partido tan importante.
No, pero bueno, si es expulsión, es expulsión, pero no era, ¿no? Como que para tanto, creo yo. Pero bueno, por otro lado, el Borussia Dortmund. Los alemanes se clasificaron a las semifinales de la Champions League. Ahora
este
también
me sorprendió, me sorprendió.
Otro equipo español, el Atlético de Madrid. O sea que ayer, adiós al Barcelona, fuera ayer al Atlético, 4-2 en este partido, muchas alternativas. Después los colchoneros llegaron igual 1-0 en contra, pero finalmente perdieron. O sea, el Borussia Dortmund, gran sensación, ¿eh? Gran sensación. Sí. Y está jugando, está en la semifinal. Va contra el Paris Saint-Germain.
Bueno, fuera el Cholo Simeone y el Atleti. Bueno, hablemos de tenis. 3 meses y medio después de su último partido oficial, el español Rafael Nadal regresó a la competición en uno de los torneos fetiche, el Barcelona Open Bank Sabadell. Y bueno, el de donde
estuvo
hizo...
Medio,
sí, exactamente. No estuvo a full máquina, pues digamos. No estuvo a toda.
Pero,
fue
¿sí?
una victoria 6-2 y 6-3 ante el joven italiano Flavio Cobolli.
Y quién, miren quién nos viene a visitar, por favor, la mamá del cumpleañero, ahorita se las presento.
Venga, chévere,
bueno,
venga,
chévere. De la NBA, LeBron James totalizó 23 puntos, 9 asistencias, 9 rebotes, los Lakers. Es que cuando son las... Aquí es cuando los grandes son grandes.
Sí,
ahí está LeBron James,
duda.
Imponen 110 a 106 a los Pelícanos de New Orleans. Y Zion Williamson sumó 40 puntos, 11 rebotes, pero no fue suficiente. Así que los Lakers siguen avanzando.
¿Qué te parece? ¿No viniste a hablarme del Barcelona, viniste a restregarme en la cara que está fuera de la Champions.
Oye, por cierto, felicidades a Máximo, que debe estar feliz que ganó el Paris Saint-Germain.
Oye, hubo fiesta en mi casa.
Sí.
Señores, ustedes adelantaron esto para que yo no llegara a hablar de la remontada del PSG.
Eso ya llevas mucho tiempo.
Le pregunté a Jesús, ¿a qué hora es? Y me dice, no, hoy el segmento es a las 7:50.
Es que el Jesús, ya sabes que a veces es el Jesús.
Como le dieron esa pela al Barcelona,
ya hablamos de eso, ya lo hablamos, podemos seguir adelante.
¿Sabes qué?
Seguimos con el básquet, chuta. Ahí les va 32 puntos de Keegan Murray y ahí está. Y los Sacramento Kings despedazaron. Ahí está. A nada más y nada menos que a los Golden State Warriors que quedan afuera y ya no hay más Stephen Curry para esta temporada.
Y es triste porque pareciera como que es el final de una dinastía sensacional. Desde el perímetro, desde los 3 puntos, nos hicieron vibrar tantas veces estos jugadores y bueno, ahora se despiden.
Se está cambiando la
cosa. Y ahora saben esta, les voy a decir esta. Ya sabíamos que Patrick Mahomes estaba causando sensación en el metro, pero la revista Time, como parte de su resumen anual, Time 100, de las personas más influyentes del mundo, reconoció su impacto a nivel mundial al nombrar a Mahomes en su lista del 2020.
Bárbaro.
Nosotros que vimos ese Super Bowl donde regresó, de verdad que es.
Oye, lo vimos hace poco en imágenes con Messi, ¿no? Porque fue a jugar allá con los Kansas City.
Correcto, sí.
Se saludaron, pero medio seco. Pero a mí no me gustó ese saludo.
Secos
me pareció así como que.
Señores, ¿quién le va al Real? Porque la vuelta a los cuartos de final de la Champions League, Manchester City, este es juegazo.
Voy al Pep Guardiola, voy al Man City.
Ahora sí vas a estar ahí.
Hoy sí estoy ahí, muchachos. Hoy trabajo tiempo extra, overtime y lo que se ofrece.
O una centro, 11 Pacífico, ni más tu DN juega, o van 3x3. ¿Qué pasará?
Bueno, lo vamos a descubrir, pero ¿tú te imaginas una potencial final entre el PSG y el Real Madrid?
Imagina.
Mbappé enfrentando a su próximo equipo.
Es que eso está planchado ya, eso estaba ya cuadradito, eso es lo que pasa.
No, espérate.
Oye, el Barcelona solito hizo todo ese desastre.
No, solito no.
Solito,
porque
es verdad que le botaron un jugador, pero estaban 2 goles arriba.
No, pero yo creo que la expulsión sí marcó diferencia.
Claro, pero tenía 2 goles encima.
¿Quién juega fútbol 10 a 11?
Si era.
10 contra 11 no existe.
El Conchis está muy nerviosa, ya lo que le gusta el fútbol.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Quiero que veas estas imágenes que son inusuales porque muestran la masiva llegada de migrantes a California, no cruzando la frontera, sino atravesando olas. Decenas de personas saltan de esta lancha rápida, corren por la playa y se adentran en la ciudad, mientras bañistas sacan sus teléfonos para captar el inusual desembarco. Algunos indocumentados suben a un vehículo y otros caminan a pie hasta perderse entre las calles. Autoridades no ocultan su preocupación por no saber de quiénes se trata. Hoy mismo, senadores de ambos partidos toman juramento para servir como jurados en el juicio político contra Alejandro Mayorkas. Republicanos piden un proceso completo luego que sus colegas de la Cámara Baja presentaran los artículos de impeachment. Sin embargo, la mayoría demócrata votaría para desestimar con rapidez los cargos. En vivo desde Washington D.C., Edwin Pitti nos explica lo que ocurriría este miércoles en la Cámara Alta. Edwin, muy buenos días. Te escuchamos.
Buenos días para ti, querida Sacha. Mucha acción es lo que vamos a ver en el pleno de la Cámara Alta, donde los demócratas a toda costa buscan bloquear la intención de los republicanos de destituir políticamente hablando al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que se convierte en el primer miembro de un gabinete en los últimos 150 años en enfrentar un juicio político luego de que los republicanos en la Cámara de Representantes lo acusaran formalmente con dos artículos. El primero, violación de la confianza pública, y también por la negativa de provocar una catástrofe humanitaria en la frontera. Muchas personas han defendido a Mayorkas en los últimos meses, argumentando que él se reunió en repetidas ocasiones con republicanos en el Senado para diseñar, Sacha, precisamente un acuerdo bipartidista que pudiera de alguna forma poner sobre la mesa los fondos necesarios para lidiar con la crisis en la frontera, pero fueron los republicanos en la Cámara Baja, siguiendo las directrices del expresidente Donald Trump, que tomaron la decisión de bloquearlo, y por eso el propio líder del Senado, el demócrata Chuck Schumer, ha dicho que la figura de juicio político no debe ser utilizada para de alguna forma lidiar con desacuerdos políticos y que eso sentaría un precedente horrible para el Congreso de los Estados Unidos. Pero como tú bien mencionabas, los republicanos quieren que haya un respeto al proceso, quieren que se dé ese juicio político donde los 100 senadores el día de hoy juramentan como jurados. Pero no queda claro todavía si Chuck Schumer, en efecto, ponga sobre la mesa una votación para engavetar esta acusación de juicio político o si él va a llevar a que el juicio se dé para que entonces los republicanos traten de conseguir esas dos terceras partes que necesitarían para poder destituir a Alejandro Mayorkas. Pero como sabemos que los demócratas tienen mayoría dentro del Senado, es un escenario poco probable que sin duda alguna se convierta en uno de los temas principales de cara a las elecciones presidenciales para el mes de noviembre. Soy Edwin Pitti, en vivo desde Washington. Vuelvo contigo, Sacha.
Uno de esos temas súper importantes para el electorado, no solo hispano, sino general. Edwin Pitti, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Washington. Y esta mañana surge una luz de esperanza para Melissa Lucio, la mamá condenada a muerte en Texas por el fallecimiento de su hija de 2 años en 2007. Es que un juez recomienda anular la sentencia al considerar que fiscales retuvieron pruebas claves que habrían evitado que el jurado la declarara culpable. Dichas evidencias respaldarían alegaciones de la defensa de que la pequeña María Álvarez falleció tras caer por accidente de una escalera. Y ya recibe sentencia definitiva la mujer de Chicago que mató a Marlene Ochoa para arrancarle a su bebé del vientre. Un caso que seguimos muy de cerca aquí en Despierta América. Clarisa Figueroa es condenada a 50 años de cárcel tras declararse culpable de asesinato. Recordemos que hace 5 años ella contactó al adolescente con la promesa de darle ropa gratis para su bebé que nacería pronto. Sin embargo, al verla, la atacó con un cuchillo. Y Despierta América continúa con más herramientas para todos los padres. Así que voy contigo, Carla. Cuéntanos.
Como siempre, Sacha. Bueno, cuando hablamos de bullying, pensamos en proteger a nuestros hijos del acoso. Pero, ¿qué pasa si tu hijo es el bully? Ningún padre quiere escuchar eso. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida a los psicoterapeutas Alfredo Hernández, de la Calvet, y a una madre y activista contra el bullying, Kiria Cora, también fundadora de Cora Foundation. Gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Un tema importantísimo, porque este es el otro lado del bullying. ¿Cuáles son las señales, Alfredo, de que nuestro hijo puede ser el acosador, el bully?
Y qué bueno que estamos hablando de esto, porque como bien tú dices, siempre hablamos del otro lado y ahí es importante atenderlo, porque estos muchachos van a tener problemas psicológicos también en la vida. Imagínate los problemas de adaptación que van a tener. Las señales usualmente es que tienen dificultad de empatía. ¿Qué quiere decir eso? Es identificar lo que la otra persona siente y poder conectar con la emoción del otro. Tienen una gran necesidad también para la obsesión para pertenecer, lo que llamamos en inglés fit in, ¿no? Yo quiero ser parte del grupo, parte de la tribu, ¿no? Una experiencia previa con la violencia sobre todo, y ahí es donde tenemos que vernos como padre, como papá trata a mamá, como mamá trata a papá, porque usualmente ellos tienden a imitar. Estas son algunas de las señales que tenemos, aparte de que te llegan con dinero que obviamente no es de ellos, aparecen con un libro y no te dicen cómo fue que lo consiguieron.
Ahora, ¿de la que lleva a un niño a acosar a otros?
Bueno, muchas de las veces vemos que los niños tienen una baja autoestima, tienen, como dijo Alfredo, problemas de empatía, que esto puede ser también quizás porque el niño sufrió algún trauma. Pueden haber también como una necesidad de poder y control sobre otros que el niño ya lleva en sí. Uh-huh. Y también vemos a veces que hay modelos agresivos o problemas familiares en la casa que llevan a que el niño entonces se comporte de esta manera en la escuela.
Es como con una conducta aprendida, ¿no? Que haces lo que ves. Ahora, ¿cómo reaccionamos, Alfredo, como padres cuando nos damos cuenta de que nuestro hijo es un acosador? Porque seguramente a nadie le gusta admitir que tu hijo es así.
Claro, no, mi hijo, imposible. Porque claro, tu hijo no se va a comportar de la misma manera al frente de ti como se comporta en el parque con los amiguitos. Entonces, esto es algo que tenemos que darnos cuenta también. Y luego que tenemos que ser honestos con nosotros mismos primero, ahí entonces tenemos que encontrar a nuestro niño donde está. Tenemos que abrir las líneas de comunicaciones con ellos, escucharlo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué te parece como el otro muchacho se siente? Y sobre todo, dejarle saber que tú no estás de acuerdo con esas conductas. Tienes que buscar también apoyo con la escuela, con los profesores. Quizás hay que buscar también terapia individual para tu hijo y quizás para ti mismo como padre. Yo lo veo muchísimo, sobre todo en padres que se están divorciando y, por ejemplo, papá le quita a la mamá las tarjetas de crédito. Eso es bullying, le estás haciendo acoso a la esposa. Entonces ellos están viendo esta dinámica y es lo que están imitando.
O que se están peleando por la custodia de los hijos, o que es muy...
Es maltrato verbal.
Exacto. Kiria, en tu caso, tu hijo fue víctima de bullying y por eso es que haces esta fundación. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué hubiera pasado o cómo te hubiera sentido si hubiera sido al revés, si tu hijo hubiera sido el acosador?
Bueno, en el caso de nosotros como padres, tenemos que ser conscientes de que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido acosadores.
Wow, qué fuerte.
Lo único que necesitamos entender es cómo se maneja el acoso, cómo funciona el acoso y cuáles son las acciones que determinan que tú estás siendo un acosador. Y por eso es importante como padres poder educarnos y explicarle a nuestros hijos cómo funciona este acoso y cuáles son esas acciones que él está haciendo, que están produciendo en las otras personas un acoso.
¿Cómo le hablamos a nuestros hijos después de que hayan acosado a alguien? Es que aparte creo que como padres nos debe doler tanto ver esa conducta en un hijo, ¿no?
Sí, lo primero que recomendamos es con calma tener una conversación con él en donde usted pueda interactuar haciéndole preguntas a profundidad, donde él se pueda abrir y usted pueda conocer a través de las respuestas de él, validar, reconocer sus emociones y entender la perspectiva que lo está llevando a él a accionar de una manera de acosador.
Estamos viendo ahí ciertas preguntas que se deben hacer también, ¿verdad?
Uh-huh. Sí. Correcto. Y es bien importante, rapidito, hay que tener cuidado como padres, no decirle, a ver, no te dejes nunca, yo quiero ver que tú usted sepas defender, y ve, tú le metes un trancazo duro si tú ves que te están hablando feo. Entonces hay que tener cuidado que no estemos nosotros incitando a nuestros hijos a convertirse en esos acosadores también.
¿Qué hacemos si nos damos cuenta de que nuestro hijo es un acosador?
Sí, tienes que escucharlo, tienes que, como te decía, tienes que revisarte tú a ver cómo tú te sientes. Tienes que ser honesto contigo mismo y no puedes entrar en negación. Entonces tenemos que luego empezar a este diálogo con nuestros hijos. Tenemos que hablar con ellos, tenemos que identificar la razón por qué él estaba haciendo. Ellos, los niños que tienen problemas de convertirse en acosadores, usualmente ellos tienen dificultades en la aprendizaje, tienen problemas para pertenecer porque van a ser rechazados en la escuela, van a ser rechazados en el trabajo, porque imagínate, un muchacho que es acosador no va a tener amigos, entonces va a tener solamente el grupo de los que se comportan de la misma manera y terminan siendo adultos que son antisociales usualmente y tienen problemas de conducta el resto de su vida. Por eso es tan importante ser honesto y identificarlo temprano en la vida.
De la cómo podemos prevenir que nuestros hijos se conviertan en bullies.
Bueno, lo primero es que tenemos que enseñar y modelar los comportamientos empáticos, ¿verdad? Como padres a veces quizás somos groseros con otras personas, quizás con el camarero o con personas del día a día, y esto es lo que nuestros hijos están viendo. Lo otro es que tenemos que poner límites, cuáles son las conductas que no son admitidas. Como padres esa es nuestra responsabilidad. También tenemos que siempre fomentar la comunicación abierta para que el niño se sienta cómodo, como dejándonos saber cuáles son sus sentimientos, y de esa manera quizás se logre regular de una manera más efectiva.
Pues muchísimas gracias a los tres por ayudarnos en este tema y sobre todo allá en casa darnos una vez más cuenta que nuestros hijos, nos guste o no, son el reflejo de lo que tienen en casa y hay que aceptarlo.
Exactamente.
Empezar por ahí. Así que gracias.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Quiero que sepan que más y más mexicanos reaccionan con indignación tras el hallazgo en Puebla de un niño de unos 2 añitos dentro de una maleta. Una residente escuchó su llanto, abrió el equipaje, encontró al menor con señales de violencia y avisó a la policía. Ahora el pequeño se recupera en un hospital y la fiscalía busca pistas que permitan arrestar a los presuntos responsables. Y seguimos en México, donde esta mañana aumenta la preocupación porque activistas inmigrantes denuncian una verdadera ola de secuestros masivos, sobre todo en el sur del país. Es que grupos criminales estarían privando de libertad a cientos de indocumentados. Y en vivo, Eduardo Meléndez nos dice a qué se debería este incremento que ya es histórico y qué hacen con los secuestrados después de ponerlos en libertad. Eduardo, muy buenos días. Adelante.
Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, es alarmante lo que está ocurriendo en las últimas fechas en la frontera sur. ¿Por qué? Porque el delito de secuestro express va en aumento. Dice la organización de Alto al Secuestro que tan solo en marzo ellos recibieron cerca de 262 denuncias solamente de personas, de migrantes que fueron víctimas de estos grupos delictivos. ¿Qué es lo que hacen estos sujetos? Pues se les acercan aprovechando su buena voluntad, que tienen necesidad, les prometen de manera inicial que les van a apoyar para sacarlos de Chiapas y ahí viene la violencia. Escuchemos a una de las migrantes que refiere cómo los abordan, cómo los convencen de vivir esta mala experiencia.
Y éramos un grupo de 20 personas y íbamos con niños, con el sol y todo ya cansado, aceptamos y confiamos en el hombre y nos subimos de su carro y él nos dijo adelante la mujer con niños y atrás los hombres. Caminó por toda la pista normal hasta que de un momento se fue del camino y nos metió para adentro, nos llevó para un rancho y nos encerraron ahí en un cuarto con la reja.
Sasha, lamentablemente después viene lo peor, porque ya los alejaron de las autoridades, de los caminos, y entonces empieza la violencia. ¿Para qué? Para retirarles, para quitarles cerca de $100 por persona. Y miren, si no traen efectivo, los obligan a hacerles transferencia. Escuchemos esta experiencia de otro de los migrantes.
Muchas personas encerradas.
Sasha, importante destacar que este convencimiento que le hacen a los migrantes es de manera inicial, pues sin violencia, pero basta retirarlos un poco de los lugares donde hay autoridades para entonces empezar a intimidarlos y empezar a violentarlos para que entreguen esos $100 por persona. Preocupante extremadamente lo que está ocurriendo en la frontera, específicamente a últimas fechas. Sasha.
Jenny, Eduardo, ante esta cruda realidad, ¿qué hacen autoridades para tratar de frenar este número de secuestros?
Pues mira, de manera inicial, dicen que ellos han realizado campañas para pedirle a los migrantes que no se dejen engañar por parte de estos grupos delincuenciales. Les piden que, bueno, si ya ingresaron a territorio mexicano, acudan a los albergues, porque de lo contrario son víctimas, son presas fáciles de estos grupos delincuenciales. Y bueno, a últimas horas han dicho que van a reforzar la vigilancia para tratar de que este delito vaya hacia la baja, Sasha.
Ojalá que así sea. Eduardo Meléndez, gracias por estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y te cuento que a esta hora investigadores analizan si Zepbound también serviría para ayudar a las personas con apnea obstructiva del sueño que dejan de respirar repentinamente. Se trata del mismo medicamento que se usa para controlar los niveles de azúcar en la sangre y que se populariza luego de ser aprobado para bajar de peso. La farmacéutica que lo elabora, Eli Lilly, señala que Zepbound mejora la respiración mientras las personas duermen y que pronto solicitaría el permiso de la FDA para que se utilice con este fin. Y presta atención porque precisamente la FDA ordena el retiro de una bebida etiquetada como cero azúcar, pero con altos niveles de endulzante. Serían cientos de latas de Schweppes Zero Sugar Ginger Ale sin cafeína de 7.5 onzas de la marca PepsiCo. En pantalla tienes los códigos que tienen las latas de este lote que se vendía en 3 estados, Maryland, Pensilvania y West Virginia. En un minuto te cuento lo que hoy es noticia. Republicanos del Senado exigen un juicio político completo contra Alejandro Mayorkas luego que sus colegas de la Cámara Baja presentaran los artículos de impeachment que acusan al secretario de Seguridad Nacional de negligencia en el cargo y no controlar la frontera. Hoy los senadores prestarían juramento como jurados y debatirían si el funcionario será sometido o no a un proceso en gran escala. También hoy declara ante el Senado un ingeniero de Boeing convertido en informante y revela presuntas fallas de seguridad en el avión 787 Dreamliner. Afirma que dicho modelo no es apto para volar y debería quedar en tierra hasta corregir los problemas. Según el fabricante, la aeronave cuenta con el visto bueno de la Administración Federal de Aviación. Abogados de Brian Koberger tienen hasta hoy para aportar documentos relacionados con su defensa. Defensores presentarían antes del plazo una coartada para la noche en que ocurrieron los crímenes. Como te informamos en Despierta América, el hombre enfrenta cargos de asesinato en conexión con el apuñalamiento de 4 estudiantes universitarios en su residencia en Idaho. Un dicho muy popular dice que la lengua es el castigo del cuerpo, pero te cuento que un nuevo estudio demuestra que si la observamos con atención, nos ayudaría a detectar posibles enfermedades. Elia Angélica González nos muestra cómo.
La lengua es un órgano muscular que ayuda a tragar, degustar y hablar, pero también puede ser una ventana para descubrir problemas de salud.
Nuestra lengua puede empezar a cambiar su color, la textura y también, muy importante, la manera que nosotros la sentimos.
Vigilar la lengua debe ser parte de la rutina, por ejemplo, cuando no cepillamos.
Muchas veces, por las mismas enfermedades, podemos llegar a tener una lengua seca o también llegar a tener hoyitos, como se llaman, úlceras.
De lo que hay que asegurarse es de que no hayan cambios importantes, porque estos podrían significar problemas. Una lengua blanquecina, por ejemplo, podría indicar una infección por hongos, una condición inflamatoria o potencialmente algo cancerígeno. Una lengua amarillenta o verdosa suele deberse a una mala higiene bucal, denotar hábitos de fumar o masticar tabaco, estar deshidratado o también ocurre por tomar ciertas vitaminas. Mientras que una lengua de color anaranjado también respondería a una mala higiene bucal, resequedad, ingesta de antibióticos y de algunos alimentos como la zanahoria. Una lengua de color rojo indicaría alergias a alimentos o medicamentos o una deficiencia de vitamina B. Y si tiene un tono gris, puede indicar eczema. Pero atención, según un estudio de 2017, si tienes la lengua azul, puede indicar falta de oxígeno en la sangre y debes llamar a un médico de inmediato. Para cuidar tu lengua, no olvides.
Pasar ese cepillo de diente puede remover mucha de la comida que tenemos ahí adentro de la lengua y eso hace que las bacterias no puedan reproducirse de una manera efectiva y disminuimos infecciones y mal aliento.
Mantener un control saludable que redunde en estar bien se logra con una dieta equilibrada, no consumir tabaco, beber mucha agua y visitar al dentista con regularidad.
Que los expertos están diciendo que hay que cepillarse los dientes, por supuesto, por lo menos 2 veces al día, además usar hilo dental todos los días y limpiarse la lengua a diario con un cepillo de dientes o un raspador especial. Si notas que la lengua se decolora, podría haber una condición subyacente que tiene que ser tratada por un médico. En definitiva, usted primero controle la lengua para no hablar mal, vigile la lengua para que esté saludable y sacle la lengua a la vida.
La única oportunidad en la que sacar la lengua, pues nos dice algo muy positivo. Gracias, Eli. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.